Como cada semana nos vamos a encontrar con Yanai Silverstein. Él está en la República Oriental del Uruguay. Le damos la bienvenida a este Coffee. ¿Cómo estás?
Buen día, Dani. Buen día. ¿Cómo están todos? Ahí por Radio High, por Buenos Aires, Argentina. La verdad que hoy las noticias están del lado de ustedes, del río, pero fiel a mi consigna, no quiero meterme en lo argentino. Tienen ustedes material de sobra para charlar ahí entre ustedes, pero de todas formas tampoco me puedo hacer el oso, como se dice, y no acusar recibo de los acontecimientos que ustedes están viviendo allí. Parece un poco también extraño de que uno se focalice en un país que está mucho, mucho más lejos como Israel, que vengamos, volviendo una y otra vez sobre los temas de lo que sucede por aquel lado del mundo, pero bueno, es parte del tema. Uno se siente parte y uno siente que tiene que opinar y que las cosas que pasan allí inciden en la vida de cada uno de nosotros. Y con Argentina, en parte por la proximidad, no es que uno no tenga opiniones formadas, hay un respeto profundo y bueno, por eso siempre elegimos no referirnos a eso, pero no por ello ignorar las cosas que están sucediendo. Yo hoy en la columna de hoy quiero volver al tema de Israel, concretamente al inminente cambio de gobierno, y en ese sentido hacerme eco de palabras de terceros y engancharlas, enlazarlas un poco dentro de mi reflexión. Y en ese sentido me gustaría tomar prestada una imagen que usaron en un reciente podcast los intelectuales estadounidenses e israelíes, que yo sigo mucho, Ilana Steinheim, Yossi Klein Halevi y Daniel Hartman, todos ellos del Instituto Hartman, y es la metáfora del duelo de acuerdo al ritual judío, lo que ellos llamaron en el podcast la Shiva. A poco más de una semana de las últimas elecciones legislativas en Israel, cuando ya se había configurado definitivamente el nuevo escenario, hace un mes, los tres compartieron su inicial sentimiento de duelo profundo, de perplejidad, su necesidad de permanecer en silencio durante el prudente periodo de tiempo que el ritual indica. Sin embargo, una vez pasados los días, y siempre en un sentido figurativo, el podcast los encontraba asumiendo la nueva realidad y pensando hacia el futuro. ¿Cómo seguir adelante? Como sucede ante las pérdidas más reales y próximas, la vida sigue su curso. Las etapas del duelo en la tradición de Israel están pensadas para que los dolientes nos reincorporemos a ella, a la vida. Ese es el desafío que se plantearon los tres y del que yo me hago eco. Paradójicamente, durante los primeros días posteriores a las elecciones en Israel, mi mundo virtual, que es básicamente Twitter, se vio inundado por mensajes de desgarrados y desgarradores, eufóricos y bravucones. Como si la aplastante derrota que sufrió el campo anti-Bibi hubiera desatado las fuerzas más oscuras en un bando y en otro. Cosa que parece universal una vez que las ideologías se corren hacia los extremos. En contraste con el silencio abrumador al que aludían los académicos que cité antes, abrumador fue la luz de odio y reproche que presencié en las redes. Ni el silencio profundo ni el desborde del discurso en definitiva llevan a ningún lado. Los hechos son irreversibles. La democracia israelí no fue cuestionada, en todo caso funcionó en su mejor versión. El que ganó, ganó. A nadie se le ocurrió interponer recurso alguno. En todo caso, la resistencia de los Netanyahu a abandonar la residencia oficial en Jerusalén, apenas habían perdido las elecciones, hace unos 20 meses, o las quejas de los vecinos de Bennett, en Ra'anana, fue lo peor de todo el periodo y no fue más que una anécdota inofensiva. Por lo tanto, no es de extrañar que tres figuras líderes de un think tank norteamericano-israelí como el Instituto Hartman planteen, superado el primer momento, cómo seguir adelante, cómo vivir el duelo durante los próximos meses, al tiempo de definir qué rol jugar en el nuevo escenario. Después de todo, esa es su función, pensar. Además está decir mi identificación con su postura y sus defensas. Desde mi más humilde lugar en cuanto a influencia y aportes, ese es el desafío. Lo que sí me sorprendió es que un periodista tan prestigioso y como incendiario, tan documentado como ideologizado como es Gideon Levy de Haaretz, haya titulado en su última columna de opinión a Netanyahu como la última esperanza de Israel. Lo estoy citando. No solo tituló un viejo recurso del periodismo, desarrolló su argumento con su demoledora lógica basada en su profundo conocimiento de la realidad. No hay nada nuevo en esto. Es Levy puro y duro. Lo que sí es nuevo es su verosimilitud. Uno lee el artículo y le cree. Porque por primera vez hemos podido leer a un Gideon Levy francamente asustado, preocupado y despojado de todo cinismo. La derrota fue tal que hasta para quien odió y persiguió a Netanyahu como pocos, el próximo primer ministro es la gran esperanza del ciudadano sensato. Y Levy es uno de ellos. Al mes de duelos se suceden los primeros 11 meses en la tradición judía. Una vez finalizados, colocada la matzeibá, se cierra definitivamente el duelo y la vida sigue absolutamente normal. Es aquí donde la metáfora inicial de la shiva pierde fuerza. Entre la semana y el mes nos hemos hecho la idea de que viviremos en un Israel diferente o a la sombra de un nuevo Israel. Pero cuando haya pasado un año, tal vez no podamos sellar el pasado ni mirar demasiado claramente al futuro. Tal vez en un año estemos ante nuevas elecciones o alguna crisis de otro tipo de los cuales ni el pueblo judío ni Israel quedamos inmunes jamás. Quiero creer que en el próximo año, por lo menos, tal vez tenga que buscar el Israel que yo amo y me representa en lugares y momentos más recónditos, menos públicos, más selectivos. Estoy seguro, sin embargo, que podré encontrarlos. Que millones de israelíes y judíos como yo no renunciaremos a principios y valores que atesoramos, aunque estos no encuentren expresión prevalente en las urnas de Israel. Ante el planteo de mis tres referentes intelectuales sobre cómo seguir adelante, la respuesta está en ellos mismos. Seguir poniendo los temas sobre la mesa, dando la discusión cuando haya oportunidad y generando los espacios liberales y plurales posibles dentro de las reglas del juego. Al mismo tiempo, como Gideon Levy, esperar con toda esperanza que la mejor versión de Bibi, la que él promovió en su reciente autobiografía, encuentre la forma de neutralizar o controlar las fuerzas diabólicas que lo han vuelto a ungir. Si Levy puede manifestarse públicamente en ese sentido, ¿cómo no podremos el resto de nosotros abrir una ventana de confianza? Todas las naciones, aun en sus desatinos o elecciones menos felices, deben aferrarse a una cierta esperanza, una cierta noción de sensatez. Hemos sido testigo de estos fenómenos en otros países, ¿por qué no Israel? Después de todo, como decíamos cuando éramos niños, Israel es un país como todos. O, no, no lo sabemos. Pero bueno, por ahí van mis reflexiones del día de hoy, como te dije, volviendo un poco a la política israelí y eludiendo la política regional. Ayer tuvimos la visita de vuestro presidente acá en Uruguay por un tema de Mercosur, donde las cosas tampoco están simples. Así que bueno, el mundo está agitado, nosotros no somos la excepción y solo hay que esperar esto de la sensatez, ¿no? El poder movernos y que la realidad y que el sentido común prevalezcan en definitiva.
Vos sabés, Yanay, que mientras te escuchaba, yo muchas veces creo que lo debo haber dicho en voz alta también, si había, especialmente porque aquí en Sudamérica hemos tenido muchos ejemplos, si había un país que podía haber estado condenado a un gobierno militar era Israel. O sea, un país donde los militares dijeran, perdónenme, pero en estas circunstancias los únicos que podemos tomar decisiones somos nosotros. Y nunca sucedió. No sucedió en tiempos de guerra, no sucedió ni siquiera en los momentos en los que la existencia del Estado de Israel estuvo en juego. Nunca un militar desde el lugar de militar tomó el gobierno, y de hecho cuando los militares quieren participar del juego democrático tienen que ponerse el traje de civil y convencer a los civiles de que los voten. Me parece que eso es algo que uno da por hecho, en Israel, pero los que vivimos en Sudamérica sabemos que no es tan sencillo, que aquí cualquier excusa alcanzaba para terminar con un gobierno democrático. Y eso es uno de los, de los hechos esperanzadores que hacen que uno sepa que, bueno, el mejor o el peor gobernante será sucedido por otro y ojalá eso se sostenga en el tiempo.
Exactamente. El tema de, si bien Israel no ha podido separar exitosamente Estado y religión, es una materia pendiente, sí ha podido separar gobierno y poder militar, siendo que el poder militar, valga la redundancia, es muy poderoso en Israel. Y aún así, eso está muy bien separado. Así que al César lo que es del César, y bueno, el momento de shock ya pasó, Ben-Gvir ya es ministro, Smotrich ya es ministro. Ahora veremos cómo baila Netanyahu este baile y nosotros sigamos hablando, Dani, si te parece, de valores, como te decía, y de temas que a nosotros nos son importantes. Y cuando tengamos que hablar de temas así políticos, bueno, mantener el respeto y la altura.
Será así, por cierto, Yanai. Te mandamos un abrazo muy, muy grande.
Bueno, y que por allí sea todo para bien, Daniel. Se los deseo de todo corazón, como un espectador acá de la televisión argentina.
Abrazo grande, ojalá sea así. Era Yanai Silverstein desde la República Oriental del Uruguay.